Los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El Rez. Una masa informe, anónima. Ricos y pobres, esclavos de prejuicios seculares y hereditarios, unos porque en ello encuentran provecho, otros porque están sumergidos en la ignorancia más crasa y no tienen la voluntad de escapar. Una multitud que hace culto del dinero y que tiene como ideal supremo al hombre enriquecido. Un gentío embrutecido por los prejuicios, por los métodos de enseñanza, por una existencia artificial, por el abuso del alcohol y los alimentos adulterados y sofisticados. Una plaga de degenerados de arriba y de abajo, sin aspiraciones profundas, sin otra meta que llegar a vivir tranquilamente. Emil Armand, individualismo anarquista y camaradería amorosa. Introducción del capítulo El Rez. Parte 1. Yo soy la libertad, yo soy la educación y el bienestar, los había conformado a todos con su discurso estéticamente dócil. Sonó también como la música que usó en su campaña, aturdió a los sordos que lo negaron y despertó a los vecinos que sobrevivían en su doblegado caminar. Álvaro solo tenía que esperar los resultados. Es así como se sentó rodeado de su ambiciosa familia. Su esposa lo notó muy impaciente y le sirvió un Valium. Álvaro, en su onírico andar, recordó su manipulada adolescencia, sus prisiones externas e internas. El hombre de prisión, partidaria, capitalista y vulgar, descansaba en su lecho dictatorial. Hombre de smoking, muchas veces disfrazado de socialista para enamorar mentes. Esclavo de pasiones mundanas, despertó con un fragante grito femenino. ¡Ganamos, Álvaro! Y festejó de manera apática. El escenario coincidía con el color de las remeras. Tibios reces esperando a su patrón. Prórroga de promesas que dibujan el porvenir conformista de los sueños comprados al mejor postor. Vendedor de discursos comprados, entonaba con fuertes gritos. La multitud bailaba el baile del silencio. Y en el medio de todas esas reces, una lanza disgregante rompió la estructura reinante. Capítulo 2. El alma del universo. Los precoces ojos de Álvaro configuraban su pensamiento. Moldea a su ser en la TV del cotidiano resplandor convencional. Pero estos humanos me cansaron. Y lo desenchufó. Estos que quedaron, ¿quiénes son? Uno tiene nariz como de mástil. Su cara como de cráteres de guerra y su pelo rojo como sangre de nativo de las Américas. Yo los miraba. Ni bien distinguí sus ojos celestes, lo recordé de la televisión. Era el coronel Mac Anderson, un héroe de la Cuarta Guerra Mundial. Enfrente de él, alto como el muro de Berlín, con unos bigotes como los de Hitler y una mirada similar a la de Bush, se encontraba el matrimonio Stephen R. Wolfen, dueño de la petrolera. A diferencia del coronel Stephen, caminaba por lo poco de tierra que quedaba. En momentos se detenía, miraba y no lo podía creer. Stephen dijo: no entiendo, no hay nada. Debo estar soñando. ¿Qué pasó con la Tierra? Con la Tierra, con la cabeza de un iraní debajo de sus piernas, el coronel le respondió: estoy desorientado. ¿Habrán tirado la séptima bomba nuclear? Stephen dijo: no creo, no di la orden todavía. Es allí donde el coronel tira la cabeza al infinito y dice: pero acá ni siquiera hay agua, ¿qué vamos a hacer? Supongo esperar a tu ayuda. ¡Pum! Viejo loco, dijo el coronel. Si no me mataba él con sus locuras, lo tenía que hacer yo, de alguna forma. ¿Qué le pasa a la Tierra? ¡Se raja! ¡Ah! ¡Cae hacia el infinito del universo! Listo. Terminó. Esta máquina cuadrada me aburrió. Dominaba todos los límites de la Tierra. ¿Y ahora qué puedo hacer con esta máquina? ¡Ah, ya sé! ¡Lo puedo conectar! Sería muy bueno probar por allí. Capítulo 3. Fingida animosidad. Ese día Álvaro se levantó temprano y, como de costumbre, fue a caminar. Compró su jugo para preparar un tereré. De ojos nostálgicos, la realidad estudiantil le anunció que debía abandonar el pueblo, marcharse a estudiar a la gran ciudad. Mientras recogía sus ropas, recibía la continua resonancia de la voz maternal, refrescadora memorial de objetos de tercera o cuarta importancia para él. En la mente de Álvaro pesaba más lo que dejaba en el pueblo que lo que proyectaba, que los proyectos configurados por el sistema. La sociedad, la cultura, su madre. Su pieza era muy chica y no lograba intimidad posible, ya que uno debía pasar primero por el living y después por el comedor para finalmente llegar a su pieza. Este trayecto había sido pensado estratégicamente por su madre con el fin de protegerlo de las peligrosas jóvenes que lo visitaban. Él empacó con fingida animosidad, esperando que anochezca para escaparse por última vez. Cuando la novela de su madre terminó y los fuertes ronquidos que venían de la pieza eran un barrunto para su escape, y acabó de afinar su guitarra, nada más y nada menos que en re, apagó la distorsión, luego el amplificador, y se disgregó con las últimas moléculas de penuria. Al día siguiente Álvaro partió, y al mirar el colectivo, las lágrimas de su madre reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Miedo por las terribles crueldades de la metrópoli. Esperanza porque lo soñaba hecho un brillante profesional, tras la enorme decepción que le había causado al no inclinarse por las tareas del clero. Capítulo 4. Bermejo. Lo provisorio amenaza continuamente con transformar en definitivo, y lo definitivo amenaza no dejar de ser más que algo provisorio. Este es el cuadro vivo de la sociedad, y todavía está muy por debajo de la realidad. ¿Por qué? Porque en cada rostro sobresale una máscara. Porque nadie se preocupa por ser y todo se preocupa por parecer. ¡Parecer! He ahí el ideal supremo. Y si se desea tan ávidamente el bienestar y la riqueza, es únicamente para tener la posibilidad de parecer. Porque con los tiempos que corren, el dinero es lo único que nos deja bien parados. Emil Armand. Mientras en su enorme casa, Álvaro se preparaba para el acontecimiento, pensó: tengo que conseguir más esclavos para esa tarea. Adiestrado para competir, él temía que los González lo superaran en producción. En la plaza todo estaba pintado de celeste y blanco, gracias a las pinturas que habían donado la multinacional, y la cultura se transmitía en vivo de generación en generación en plasmas japoneses. Álvaro se terminó de vestir y en medio de meditaciones sintió un fuerte mareo. Luego el frío empezó a adueñarse de su vida. Intentó ponerse la escarapela, esa que adoraba el pecho de los patriotas y que había llegado en camiones de origen alemán. Pero no pudo. Se recostó en la cama. El acto comenzaba. Los abanderados llegaron. Lo miraba como podía desde su plasma, en vivo y en directo, mientras la fiebre lo mataba. Escupía la sangre del pasado. Poco a poco fue desvaneciéndose, y con él su oro hecho de algodón. Su oro blanco se transformó en rojo, y con él tiñó las aguas del río de su pueblo. El Bermejo argumentó su leyenda de codicia y avaricia. Álvaro no alcanzó a escuchar el final del himno. Así murió el invitado de lujo. El ex intendente se disipó solo en su enorme casa. Sin embargo, en la plaza, el himno nacional argentino sonó alto, claro y armonioso. Gracias a los parlantes y equipos de sonidos estadounidenses. Capítulo 5. En la noche su madre se disponía a dormirse entre novelas mexicanas, argentinas y los inaguantables chipenteros mediáticos, cuando por una intuición femenina se levantó aterrorizada por su hijo. Lo recordó en la gran ciudad e ingresó al dormitorio para recordarlo y sentirlo un poco más cerca. En su mente aparecieron esos malditos fantasmas. ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Cómo tendrá su ropa? ¿Quién le hará el desayuno? Las preguntas ya no se irían de su protectora cabeza. Mientras los quirópteros volaban con la sangre de su hijo, los ojos de la madre se irritaban con tantas lágrimas. De repente la decisión inevitable: partir al rescate de su hijo. Cuando llegó a la ciudad, entró al departamento que alquilaba y lo primero que vio fueron tres libros y algunas fotocopias abajo del tereré. Caminó unos pasos, ignorando el murmullo que venía del baño, e ingresó a la habitación. Su piel estaba blanca y el tejido sensibilizado. Su temor se palpitaba al ritmo del latido del corazón. Al visualizar la sangre en el piso, la asoció automáticamente a la de su hijo. Ella, de ojos rojos y mirada turbia, quiso huir, pero al arrojarse hacia la puerta, una bestia se paró. Con su figura draculizante y su voz transilvánica dijo: «Mamá, ¿qué haces acá?». La madre respondió: «Álvaro, hijo de la esperanza y madre del miedo», se disiparon en palabras, al tiempo que la daga se transformó en un tetabric y la sangre en vino. al tiempo que los murciélagos se convirtieron en palomas de libertad, educación y bienestar. Así finaliza El Res, que es la primera parte de una obra que escribí allá por el 2009, que se llamó Seres, ¿sí? Seres contiene dos capítulos, de los cuales los dos capítulos tienen cinco capítulos adentro, digamos cinco segmentos más, y en estos cinco segmentos comparten el final, o sea, es el mismo final de los dos, digamos. Está inclusive la estructura del libro también, cuando aquellos que pueden verlo impreso o alguna vez lo tuvieron impreso, verán que de un lado se puede leer, del lado izquierdo se lee una historia que es la del res, y del lado derecho se puede leer la historia del ser, ¿sí? El sábado que viene compartimos El Ser. Por ahora, El Res, de una obra que escribí en el 2009 que se llamó Seres. Lo que estuvimos escuchando en la música se llama Sat, ¿sí? Aquí en Relatos del Cemento.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento, una creación de Ariel Cóceres.
Buenos días a todos, o buenas noches si te están escuchando por internet desde otros lugares del mundo mediante podcast, ¿sí? Así que buenas noches si nos están escuchando por Casandra Radio Web Artesanal los días miércoles y viernes de las 21 horas, o también buenas noches si nos están escuchando en diferido por Radio 1100.9, ¿sí? También te recuerdo que nos encuentran por los podcasts. Emisión correspondiente al 14 de marzo del 2015. Estamos casi en la mitad del mes de marzo, se va el mes número 3. Esto es Fuera de Sector, ¿sí? Un programa dedicado íntegramente a la cultura en general. Hoy vamos a estar compartiendo cultura libertaria también, ¿por qué no? Lo que les decíamos recién en el segmento Relatos del Cemento, ¿sí? En ese segmento estuve compartiendo con ustedes un texto que publiqué en el año 2009, que costaba mucho, me acuerdo, con Agustín de Libertaria, hacer la tapa, porque era como una tapa, a ver, eran dos tapas, ¿sí? Que se unían en un mismo final. El final de este cuento, de estos relatos, ustedes van a poder unirlos el sábado que viene, que seguramente, bueno, ahí lo vamos a terminar. Bien, la música Sat se llama, ¿sí? Sat con 3 A, así, Sat. Bien, y estuvimos escuchando canciones como After Love, Utopía, The Fronted, ¿sí? Drone Made Tinder. Esos fueron los temas que estuvimos escuchando. Hoy en Fuera del Sector vamos a tener en el segmento, bueno, vamos a tener los segmentos de noticias para compartir con ustedes. Tenemos La Muerte del Autor hoy con La Divina Comedia, ¿sí? De Dante, y en relación al infierno, ¿sí? El infierno, la esencia del infierno, también en obras como la de Dan Brown, Inferno, y también la conexión con la Eneida de Virgilio. Todo eso entonces hoy en La Muerte del Autor. Vamos a tener sketch, vamos a estar también compartiendo nuestras figuras eufónicas hoy con una obra inspirada en textos de Pablo Neruda. Estamos hablando de La Altura de las Alturas del Machu Picchu, ¿sí? Eso vamos a estar hoy compartiendo en Figuras Eufónicas, el segmento de literatura y música, ¿sí? Un disco que fue allá publicado en el año 1981 por los Jaivas. Escúchenlo porque realmente suena muy bien, y también la combinación que la hacen muy bien estos músicos históricos, estas leyendas de la música progresiva, el rock progresivo, ¿sí? O el folclore latinoamericano, si se quiere. Estamos hablando de los Jaivas, ¿sí? Eso vamos a estar escuchando hoy en Figuras Sinfónicas. Ellos musicalizaron a Pablo Neruda, nada más y nada menos. También vamos a estar compartiendo hoy nuestra obra de la semana. La obra de la semana va a ser, ya creo que la tercera o segunda vez, Ray Bradbury, siempre una vez por año sí o sí tienen que estar. Y hoy va a estar con un super cuento, ¿sí? El otro pie, de que corresponde a una antología que, bueno, es una antología maestra de la literatura, ¿eh? Una antología maestra de la literatura. Estamos hablando del Hombre Ilustrado, una obra, pero bueno, una de las mejores de ciencia ficción que se escribió en el último tiempo. En Fuera del Sector lo vamos a recordar, por ejemplo, en el año 2012, creo que fue, compartimos Fahrenheit 451, ¿sí? O sea, totalmente la radionovela de Fahrenheit 451 completa, ¿sí? Completa, la compartimos. Esto fue el año pasado, el 2012, sí, creo que fue. Y en el 2013-2014 creo que compartimos La Hora Cero, que corresponde también al Hombre Ilustrado, sí. Y vamos a estar compartiendo otro de esos grandes cuentos de este monstruoso escritor. Estamos por compartir un cuento que, bueno, a mí siempre me gustó este cuento, y hoy es una alegría, si ustedes no lo conocen, al menos compartir un relato, pero fantástico. Estamos hablando de Ray Bradbury, nada más y nada menos.
De Desapercibidos, la serie que retrata la vida de personas que no hicieron nada en particular, contada por sus progenitores.
Bueno, mi viejo fue empleado público, nunca se metió en política. Cuando se despertaba ponía una pava, tomaba unos mates, se bañaba y salía para el laburo. Iba en colectivo, a veces hablaba de un compañero con el que se llevaba bien o comentaba que se aburría un poco. Mira, una vez, me lo acuerdo como si fuera hoy, me dijo: "Bajá la música, hija, que mañana me levanto temprano". Y se equivocó. Así era el viejo, qué sé yo. Y un día se murió de un paro cardíaco.
Hijos de Desapercibidos. Sus padres no militaron, no los persiguieron, nunca pensaron en la transformación social. Hoy, sus hijos siguen ese camino intrascendente de la clase media que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y tal vez pegan 10 días de vacaciones en Mar de Ajó.
Papá era perito mercantil. Laburó toda su vida en un banco, pero en los 90 lo echaron y como ya era grande no conseguía trabajo. Y bueno, ahí apareció un vecino que le ofreció manejar un taxi. No le quedaba otra, así que agarró. Manejaba bien, normal, bueno, qué sé yo. Se sabía las calles más o menos, pero por las dudas llevaba una guía en la guantera. Claro, no había GPS todavía. Y no tenía muchas historias de pasajeros. Va, nunca le pasó ninguna cosa rara. Ah, sí. Una vez una señora se olvidó una campera y cuando él se dio cuenta fue y se la llevó al lugar donde se había bajado. No sé si la señora le dijo algo. Creo que le agradeció, no sé. Bueno, no, nunca me contó mucho de eso. Y bueno, un día, paró a comer al mediodía, se comió un choripán, se empezó a sentir mal, y bueno, se murió unos días después. Ahora mi hermano maneja el taxi. No sé, me parece que no dejó ningún legado en particular. Quizá lo tengo más presente, lo que más tengo presente es su imagen de cuando se quedaba dormido viendo a Tinelli en el sillón.
Hijos de Desapercibidos. Jóvenes que cuentan la vida de sus padres. Personas comunes que no hicieron nada en particular y por eso no hay una cátedra con su nombre, una baldosa en su honor o un trago que se llame como ellos en un bar peronista. Hijos de Desapercibidos. En Canal Encuentro, al menos hasta el 10 de diciembre.
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Y hoy en La Muerte del Autor vamos a tener el trazado, ¿sí?, entre diferentes obras que tienen que ver con la Divina Comedia. Bueno, lo que es, en realidad originalmente se llamó como La Comedia, nada más, de Dante Alighieri. En esa obra, más que nada, se pone en juego, más que nada, y se inspira muchas veces, es como una a ver, una antología de en lo que es el infierno, de lo que es el purgatorio, de lo que es el paraíso, ¿sí? Una construcción. Más que nada es un poema, ¿sí? De Dante Alighieri, que no tiene una fecha exacta en que salió, ¿sí? La primera de las obras, por ejemplo, el infierno, pudo ser compuesto entre el año 1304 y el año 1307, ¿sí? El libro, sin duda, es uno de los más famosos del autor y una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval teocentrista al renacentista, ¿sí? Es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. Se considera, por tanto, que la redacción de la primera parte habría sido alternada con la redacción del Continuo y de Vulgari e Tocchetta, mientras que la monarquía pertenecía a la época de la segunda o tercera, a la última. Hoy trazamos paralelos en la muerte del autor. Sí, vamos a partir desde la comedia de Dante Alighieri. Alighieri llamó sencillamente comedia a su libro, ¿sí? De acuerdo con el esquema clásico. No podía ser una tragedia, ya que el final es feliz. Fue el escritor humanista Giovanni Boccaccio quien añadió el adjetivo divina durante la época en la que se encargó de leerla y comentarla públicamente por diferentes ciudades italianas. También por ser un poema que canta la cristiandad. El libro suele presentarse actualmente con un gran cuerpo de notas que ayudan a entender quiénes eran los personajes mencionados. Estos comentarios incluyen interpretaciones de las alegorías o significados místicos que contenía el texto, que otros prefieren leer como un relato literal. Esta tendencia se acentuó en el siglo XX entre los exegetas y críticos de la Divina Comedia, muchos de los cuales sostienen que Dante narró una historia en el mundo material de ultratumba, tal como se lo concebía en su tiempo. Miguel Asín Palacio, por otra parte, destacó la importancia de la escatología musulmana en la estructura del infierno dantesco. La Divina Comedia se considera una de las obras maestras de la literatura italiana y universal. Dante resume en ella todo el amplio conocimiento acumulado durante siglos, desde los antiguos clásicos hasta el mundo medieval, su fe religiosa y sus convicciones morales y filosóficas. El estilo de la obra posee un rico lenguaje lleno de símbolos y frecuentes referencias a personajes históricos y de la antigua mitología. Numerosos artistas de todos los tiempos crearon ilustraciones sobre ellas. Parte de las obras o cánticos está dividido, por ejemplo, la primera está organizada en 34 cantos y las dos restantes en 33. El poema se ordena en función del simbolismo del número 3, que evoca la Trinidad Sagrada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? El equilibrio y la estabilidad, el triángulo, las tres proposiciones que componen el silogismo. Se sumaba al 4, que representaba los cuatro elementos. Dante también utiliza el número 10 como cabalístico, como número pitagórico, que vemos en los 100 cantos de la comedia. La estructura matemática de la Divina Comedia, por otra parte, es mucho más compleja de lo que se esboza. El poema puede leerse según los 4 significados que se le atribuyan a los textos sagrados: literal, moral, alegórico, anagógico. La estructura también afecta a los registros lingüísticos. En el infierno se utiliza un lenguaje vulgar. El texto del purgatorio está lleno de citas bíblicas, y el del paraíso de himnos y cantos litúrgicos. Bueno, por ejemplo, va a tomar esta obra y la va a traer a la actualidad, y va a ser como un pequeño infierno en todo esto. El señor Dan Brown, creador de El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios, las obras sin duda por el cine, las más conocidas de todas, ¿no? Esta obra tiene algo muy... La obra Inferno de Dan Brown tiene una parte que es... me suena mucho, ¿sí? Acá, por ejemplo, en una pequeña sinopsis, ¿qué pasa? El protagonista central, que es Robert Langdon, que generalmente lo interpreta este actor que es muy conocido, que, ¿cómo es el nombre que hizo El Código Da Vinci? Ahora me olvidé de nuevo. Tom Hanks, ahí está, gracias amigo. Bueno, él sobrevive a un virus, y este virus, que ya se ha dispersado a todos los seres humanos vivos, emplea una modificación en el ADN para causar la esterilidad en los seres humanos. El virus no tiene cura, e incluso con la tecnología futura tratan de revertir el cambio en el genoma humano. Sería peligroso, no obstante ello, está programado para afectar aleatoriamente a solo cierta cantidad de personas, las cuales en todas no sobrepasarían un tercio de la población mundial. ¿Qué pasa? Los recursos naturales empiezan a... Hoy estábamos hablando del problema que tenemos ecológico, ¿no? Las inundaciones y todo. Bueno, los recursos en esta novela, los recursos materiales de la Tierra ya no daban abasto. Entonces necesitan bajar la población. Por eso crean este virus, ¿sí? Para bajar la población. De paso matan también, ¿no? Es todo... Sí, cualquier semejanza a la realidad es así, ¿no? Es más, esta novela, por ejemplo, que... Bueno, esta novela salió en el año... Salió en el 2013, ¿sí? 2013. ¿Cuándo fueron los casos de ébola? ¿El año pasado? ¿2014? Bueno, esta novela ya hablaba de casos masivos de ébola. Antes de que lo hubiese. No es que sean profetas. Es que están leyendo algo de que está pasando, ¿no? El género, claro, el género es un virus también, el ébola. Bien, Inferno de Dan Brown está catalogado dentro de los subgéneros de conspiración, ficción, suspenso, policíaco. Tiene todas esas cuestiones que también tiene Ángeles y Demonio y El Código Da Vinci. Es más, o sea, son obras que tienen de eje al mismo protagonista, que es Robert Langdon, ¿sí? Tom Hanks en el cine. Esta obra también está por ser llevada al cine, y está inspirado más que nada en el comienzo a la obra de Dante también, al infierno. ¿Por qué? Más que nada la parte del infierno. Ustedes, cuando empiezan a leer Inferno de Dan Brown, se asemeja a algunas cuestiones del infierno de Dante. Léanla, nosotros igual tenemos un podcast que le dedicamos solamente a la obra de Dan Brown, ¿sí? Inferno, y ahí lo pueden descargar y escuchar el programa completo que está dedicado a la obra de Dan Brown. Bueno, volviendo a la Divina Comedia, hace referencia a la Divina Comedia, bueno, a muchos escritores, pero a uno que hace referencia y que vuelve mucho es a Virgilio, ¿sí? Virgilio hace, según el autor, es uno de sus escritores, escritores predilectos, ¿no? Virgilio. La primera parte narra el descenso del autor al infierno, acompañado por el poeta latino Virgilio, que es el autor de la Eneida. A su vez, la Eneida también, en este camino fructuoso de intertextualidad y muerte del autor, escribió la Eneida. Y la Eneida era como una visión que intentaba hacerle frente a la Ilíada y la Odisea de Homero. Otra intertextualidad, o sea, como otra visión, ¿no? Eneas, príncipe de vamos a la Eneida un ratito. Eneas, príncipe de Dardania, huye de Troya tras haber sido quemada esta por el ejército aqueo. Entre su gente va con él el padre, ¿sí?, y su hijo, Krause ha muerto durante la toma de la ciudad y el fantasma del difunto príncipe Héctor le dice a Eneas que no vierta amargas lágrimas por la esposa perdida, ya que el destino le ha asignado otra sangre real. Juno, esposa de Júpiter, rencorosa todavía con la estirpe troyana, trata de desviar la flota de supervivientes de su destino inevitable. O sea, a ver, nos fuimos a la Eneida de Virgilio, nos vamos a Dan Brown, intertextualidad por todos lados, seguimos con la muerte del autor. Sí, hoy no tenemos segmento musical en la muerte del autor, así que hoy tenemos preparado una perlita para la semana que viene. Así que quédense así. ¿Quién más hace referencia? Pero vamos a la Argentina, a la Divina Comedia. ¿Quién más? Bueno, después de este pequeño impasse que vamos a tener ahora, este break que vamos a compartir ahora, que es una adaptación radiofónica que vamos a estar compartiendo ahora al final del programa de la Divina Comedia, vamos a conocer qué obra argentina o qué autor argentino también hace alusión al infierno, a la Divina Comedia de Dante Alighieri.
Logré reconocerlos. No pude más que agachar la cabeza y sentirme indigno. Estaba frente a los más grandes poetas de la antigüedad. Eran Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Hablaron amistosamente con Virgilio. Cuando mi maestro comentó que yo también era poeta, solo escuché elogios y palabras de aliento. Discutí amigablemente con ellos. Un orgullo me invadía ahora. Me sentí el sexto entre los grandes genios. Caminamos largo rato conversando animadamente. Llegamos a un castillo rodeado por aguas cristalinas. Entramos y allí pude observar a más personas que supieron destacarse en la antigüedad. Vi a los filósofos Platón y Aristóteles, al rey turco Saladino. Grandes personas valientes y sabias poblaban esta región que parecía no pertenecer a ningún extremo. Llegó el momento en que nos fue preciso separarnos. Saludamos a los poetas y con Virgilio emprendimos la marcha. Vimos cómo se reunían con otros espíritus. Seguimos avanzando. Pronto llegamos a un lugar en el que no había resplandor alguno. Entramos al segundo círculo del infierno. Era más pequeño, pero contenía mucho más dolor que el primero. Volví a escuchar los incómodos gritos lastimeros y de desolación. En la entrada del segundo círculo, vimos al gran Minos, antiguo rey de Creta. Él examinaba las faltas de los condenados, les indicaba su lugar en el infierno. Una vez más, Minos se encolerizó al verme, como sucediera con Caronte. Pero Virgilio volvió a explicar el mandato divino. Minos, rabioso, nos dio vía libre para acceder a la oscuridad. Una gran tempestad asolaba al segundo círculo. Este huracán empujaba a los espíritus hacia un lado y hacia el otro.
No te confundas, no es plagio. Es la muerte.
Seguimos con la muerte del autor. Este segmento de Fuera de Sector dedicado no tanto a los plagios, sino a la muerte de la autoría, la intertextualidad que se da entre obras y obras argentinas, más que nada ahora. El séptimo círculo, ¿sí? Estamos hablando del séptimo círculo. Si hablamos del séptimo círculo primero, tenemos que hablar del séptimo círculo según el infierno de Dante, ¿no? En el séptimo cielo de Saturno, los espíritus contemplativos, Beatriz allí deja de sonreír como lo había hecho hasta entonces. Desde ese punto en adelante su sonrisa desaparece por la cercanía de un dios de luminosidad que sería imposible de contemplar. En este último cielo residen los espíritus contemplativos. Un poco haciendo referencia a esto, hay autores argentinos que llaman al séptimo círculo, ¿sí? Es ahí donde evoca el anillo del infierno que Dante reservó a los violentos. Estuvo destinada desde el principio al policial clásico inglés. Fíjense la intertextualidad. Sin embargo, a lo largo de sus 366 volúmenes publicados entre el 45 y 1983, el último fue Los Intimidadores, de Donald Hamilton. Hay curiosas intromisiones, no solo aparecen algunos títulos del policial negros, ¿sí? De policiales negros. Entre los pocos libros de autores nacionales hay dos clásicos que hacen referencia a esto. Uno de Adolfo Bioy Casares y de Silvina Ocampo, ¿sí? La referencia, el que hace referencia a Dante en sus obras, es más que nada de cuando se nombra este séptimo círculo, muchas veces es Jorge Luis Borges, ¿sí? En la Divina Comedia de Dante Alighieri, una serie de personajes están condenados en el séptimo círculo del infierno, vigilados y torturados por el Minotauro. ¿Te suena eso? El séptimo círculo se divide a su vez en tres recintos. En el primero, violentos; en el segundo, los violentos contra sí mismo y los suicidas; los disipadores; en el tercero, los violentos en contra de Dios, ¿sí? De esa colección hay tres ediciones: la EMC, la de Alianza MS y más reciente el diario La Nación de Buenos Aires, ¿sí? Hay libros como, por ejemplo, La Bestia Debe Morir, de Nicholas Blake. Esto está relacionado más que nada, cuando se cataloga así, con las obras policíacas, ¿sí? Con las obras policiales, más que nada. A eso hace referencia cuando se invoca al séptimo círculo, la colección séptimo círculo de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Vamos a ir cerrando La Muerte del Autor ahora. Como dijimos, hoy no hay segmento musical. Siempre solemos poner algunos plagios, o por lo menos, si no son plagios, casos que fueron a juicios de música. Ya tuvimos, el primero fue el Himno Nacional Argentino, que no se hizo juicio porque era difícil grabar un disco desde aquel tiempo, ¿no? Pero bueno, después tuvimos un caso de Turf y Eros Ramazzotti, y después creo que hubo, bueno, no me olvidé. Soda Stereo plagiando una canción de un grupo europeo. Muchos de esos casos fueron a juicio, más que nada. Y los que vamos a presentar también el próximo sábado, por ejemplo, fueron a juicios. Pero el que tuvo más poder salió mejor parado en aquel tiempo, ¿sí? Bueno, seguimos en Fuera del Sector, ¿sí? 50 minutos de la hora 11. Esto fue La Muerte del Autor.
Fuera de Sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
Grande y quirón, el Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua: Mini B, Mini Pax, Mini Go y Mini Dante.
Interrumpimos de inmediato la programación para retransmitir en cadena nacional el último paquete económico aprobado por el gobierno. Con ustedes ya, el señor ministro de Economía.
Ciudadanos, las actuales demandas de la economía internacional nos exigen cambios en nuestro tradicional modelo económico. El objetivo es aumentar la producción, y para ello no hay más camino que trabajar más y consumir menos. Teniendo en cuenta esto, el gobierno da por aprobadas las siguientes medidas de ajuste y reformas al Código Laboral que entrarán en vigor a partir de esta fecha. Artículo primero. El Estado asegura pleno empleo a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, comprendidos entre los 18 y los 50 años. Artículo segundo. El derecho al trabajo implica el deber de trabajar. Aún reconociendo las legítimas aspiraciones al estudio, todos los ciudadanos mayores de 18 años deberán incorporarse exclusivamente a las tareas de agricultura y minería. Artículo tercero. La jornada laboral se aumentará de 8 a 12 horas, pudiéndose ampliar a 16 si las necesidades de producción así lo requieren. Artículo cuarto. Para evitar la especulación, los salarios serán pagados en especies, reduciéndose estos al equivalente de una comida al día. Artículo quinto. Las vacaciones y días feriados quedan suprimidos. Según las necesidades de producción, el Estado juzgará si se mantiene o no el ocio del día domingo. Artículo sexto. Para ahorro de transporte, energía y suministros, los ciudadanos de parajes más alejados deberán reconcentrarse en los mismos centros laborales con sus familiares e hijos. Las viviendas serán colectivas. Se habilitarán para ellos los galpones correspondientes. Artículo séptimo. Los que no resistan el trabajo por razones de enfermedad o muerte serán inmediatamente sustituidos por otros. Si se agotase la mano de obra mayor de 18 años, se buscará de menos. Las autoridades locales ayudarán al reclutamiento de los más jóvenes, incluyendo niños que muestren buena complexión física. Artículo octavo. Se suprimen todos los gastos sociales por invalidez o vejez, en el entendido de que cumpliendo estas normas casi ningún trabajador alcanzará la edad máxima de 50 años. Artículo noveno. Queda estrictamente prohibida cualquier agrupación entre los trabajadores. Artículo décimo y último. Sobre los que incumplan cualquiera de estas normas, caerá todo el peso de la ley. Ciudadanos, estos sacrificios y otros que puedan venir se los exigimos como gobierno de esta colonia. Lo hacemos como fieles servidores de la corona de España, a quien nos debemos y a quien estamos comprometidos a enriquecer con nuestro trabajo.
Así eran las normas de trabajo implantadas por España y Portugal en todas sus colonias de América. A este modelo económico se le llamó mita, o encomienda, o más sencillamente esclavitud. Con estas condiciones laborales pasaron la vida y perdieron la vida millones de hermanos nuestros en las minas de Bolivia y de México, en las plantaciones del Brasil, de Centroamérica, del Caribe, por toda América Latina. 500 años, ganando solo la muerte con el sudor de nuestra frente. Tal vez la historia esté al revés.
¿Han escuchado ustedes noticias de última hora, censuradas desde hace 500 años?
Se viene el segmento de la obra de la semana, sí. Hoy con otro clásico del señor Ray Bradbury. Ahí está preparando la garganta, mi amigo. Si deja el celular un ratito. 57 minutos a 3 minutitos del mediodía de este 14 de marzo del 2013. Vamos a escuchar un poquito de música primero. Esto también te lo presentamos y lo volvemos a presentar para que lo retengas y lo escuches. Música autogestionaria, música que no depende ni de una multinacional ni del Estado. Son libres los chicos, los muchachos hacen música para liberarse, para no transar con nadie, para sostener esas ideas con hechos. Mente en guerra con Pablo Medina, a mi manera. Esto es un poco de hip hop.
Circunstancial
representado fuera del sector a través de nuestro canal de YouTube.
Se oyó un silencio hecho de silencios, un silencio que uno podía tomar con la mano, un silencio que cayó sobre la multitud como una sensación de una tormenta distante. Los largos brazos de los negros colgaban como péndulos oscuros a la luz del sol, y sus ojos se clavaban en el viejo. El viejo no se movía. esperaba. Willie Johnson sostenía aún la cuerda entre las manos. Los hombres a su alrededor lo observaban atentamente. Su mujer, Hattie, esperaba, tomada de su brazo. Hattie Johnson hubiese querido entrar en el interior de aquel odio y examinarlo hasta descubrir una grieta, una falla. Entonces podría sacar un guijarro, una piedra o un ladrillo, y luego parte de una pared, y pronto todo el edificio se vendría abajo. Ahora mismo ya estaba tambaleándose. ¿Pero dónde estaba la piedra angular? ¿Cómo llegar a ella? ¿Cómo sacarla y convertir ese odio en un montón de ruinas? Hattie miró a su marido, hundido en el silencio. No entendía qué pasaba, pero conocía a su marido. Conocía su vida, y de pronto comprendió que él, Willie, era la piedra angular. Comprendió que sin él todo caería en pedazos. Señor, Hattie dio un paso adelante. No sabía cómo empezar. La multitud le clavó los ojos en la espalda. Sintió esas miradas. Señor. El hombre se volvió hacia Hattie con una débil sonrisa. Señor, dijo Hattie. ¿Conoce usted Nookwall Hill? En Greenwater, Alabama. El viejo le habló por encima del hombro a alguien que estaba dentro de la nave. Un momento después le alcanzaban un mapa fotográfico. El hombre esperó. ¿Conoce el viejo roble en la cima de la colina, señor? El viejo roble, el sitio donde habían baleado al padre de Willie, donde lo habían colgado, el sitio donde lo habían descubierto, balanceado por el viento del alba. Sí, todavía está, preguntó Hattie. No, dijo el viejo. Saltó en pedazos. Toda la colina ha desaparecido y el árbol también. ¿Ve? Señaló el lugar en el mapa. Déjeme ver, dijo Willie, adelantándose y mirando la fotografía. Hattie parpadeó ante el hombre blanco. El corazón se le salía del pecho. Hábleme de Greenwater, dijo rápidamente. ¿Qué quiere saber? El doctor Philip, ¿vive todavía? Pasó un momento. Encontraron la información en una máquina tintineante en el interior del cohete. Muerto en la guerra. ¿Y su hijo? Muerto. ¿Qué pasó con la casa? Se incendió, como todas las casas. ¿Y qué pasó con aquel otro viejo árbol de Nookwall Hill? Todos los árboles murieron. ¿Aquel árbol también? ¿Está usted seguro? Preguntó Willie. Sí. El cuerpo de Willie pareció aflojarse. ¿Y qué pasó con la casa del señor Barton y el señor Barton? No quedó en pie ninguna casa. Murieron todos los hombres. ¿Y la cabaña de la señora Johnson, mi madre? El sitio donde la habían matado. Desapareció también. Todo desapareció. Aquí están las fotografías. Usted mismo puede verlo.
Daniel Molina ahí nos ayudaba con la lectura. ¿Va? ¿Podemos terminarlo después? Porque nos falta mucho, fíjate, a ver. Quedan, nada, 3 páginas más, ¿sí? Lo terminamos ahora enseguida. Vos imagínate esto. Félix Díaz y los Com, después de que le robaron todas sus tierras, son obligados a irse a otro lugar. Y esta gente que llama a progreso a poner pavimento por todos lados, asfaltos por todos lados, infraestructuras gigantes por todos lados, y a eso llama progreso. Un día se cansa y se inunda todo por el hecho de que desmontan. ¿Sí? Entonces, ¿a quién van a ir a pedirle por favor que le dejen entrar de nuevo? Al que cuidó la naturaleza. ¿Y quién lo hizo? Fueron los Com. Puede llamarse Félix Díaz. ¿Sí? Estamos asimilando más o menos una sinopsis de qué se trata El Otro Pie, de Ray Bradbury, del libro El Hombre Ilustrado. Una lectura que totalmente tiene que ver con nuestra actualidad, ¿no? Se trata puntualmente de que los negros, quienes siempre fueron discriminados en los Estados Unidos, son obligados a ir a vivir a otro planeta. Y el ser humano destruye todo en esta tierra. Y después un hombre blanco aparece. Imaginen ustedes la conmoción, o sea, ya hace casi varias décadas que los negros están viviendo en otro planeta. Creo que es Marte, sí, Marte, en ese caso. Y imaginen ustedes, el tipo que los echó, o los blancos que los echaron a los negros de ese planeta, viene a pedir y a clamar ayuda después de tantas muertes. ¿Cómo reaccionaría? ¿Y por qué se debió esa muerte? ¿Y por qué se debió que va a pedir ayuda? Por no haber cuidado la tierra. ¿Sí? Son cuestiones que tenemos que replantearnos muchas veces. El Hombre Ilustrado es una obra que totalmente en todo el momento se matiza. Ya tuvimos con la Hora Cero de Ray Bradbury, y estuvimos compartiendo El Hombre Ilustrado también. La Hora Cero pertenece y al Hombre Ilustrado. Y en esta obra aparece mucho también la figura del niño, ¿sí? Cuestión que también tranquilamente podemos llevarle después a lo que denominamos la muerte del autor, porque hay muchos autores de terror y de ciencia ficción que utilizan la figura del niño, pero con connotaciones que van más allá de la rebeldía, sino que también muchas veces matizan con conspiraciones o también con cuestiones que tienen que ver con lo lúdico, con el juego, ¿sí? Aquí Ray Bradbury lo que nos presenta, este autor, es la rebelión, es un poco de justicia después de tanta discriminación. Hagan ustedes la asimilación, si un día de mañana, y fíjense qué pasa con la gente que cuida a su mundo, que lo quiere, que lo respeta. No estamos, amigo, no estamos hablando de consumo. Estamos hablando de saber cuidar, ¿sí? Estamos hablando de saber convivir y de saber amar por sobre todas las cosas. Y ahora mi amigo acá, Dani Molina, lo va a terminar de leer. Nosotros compartimos algo muy grande con Dani, que es que los dos, el destino nos llevó arriba una moto y a ir a localidades diferentes a laburar, ¿sí? A laburar. Así que compartimos las rutas formoseñas y el exilio por el trabajo en algunos aspectos, ¿no? Vamos a terminar de escuchar El Otro Pie, lectura totalmente recomendada para tiempos de fachos y para tiempos en donde parece que no sabemos quién es el enemigo. Me parece que el enemigo está bien claro quién es. Bien claro. Cierra Dani entonces con El Otro Pie, de Ray Bradbury, perteneciente al Hombre Ilustrado.
Allí estaban las fotografías. Podía tenerlas en la mano, mirarlas, pensar en ellas. El cohete estaba lleno de fotografías y respuestas. Cualquier pueblo, cualquier edificio, cualquier sitio. Willy se quedó allí, inmóvil, con la cuerda en las manos. Estaba recordando la tierra verde y el pueblo verde donde había nacido y crecido. Y pensaba en ese pueblo hecho pedazos, destruido, arruinado, y en todos sus lugares, en todos aquellos lugares relacionados con algún mal, y en todos sus hombres muertos, y en los establos, y las herrerías, y las tiendas de antigüedades, los cafés, las tabernas, los puentes, los árboles, con sus ahorcados, las colinas sembradas de balas, los senderos, las vacas, las mimosas y su propia casa, y las casas de columnas a orillas del río, esas tumbas blancas en donde mujeres delicadas como polillas revoloteaban a la luz del otoño, distantes, lejanas, esas casas en donde los hombres fríos se balanceaban en sus mecedoras con los vasos de alcohol en la mano y los fusiles apoyados en las balaustradas del porche, mientras aspiraban el aire del otoño y meditaban en la muerte. Ya no estaban allí, ya nunca volverían. Solo quedaba de toda aquella civilización un poco de papel picado esparcido por el suelo. Nada, nada que él, Willy, pudiese odiar, ni la cápsula vacía de una bala, ni una cuerda de Camaño, ni un árbol, ni siquiera una colina, nada, sino unos desconocidos en un cohete, unos desconocidos que podrían lustrarle los zapatos y viajar en los últimos asientos de los ómnibus o sentarse en las últimas filas de los cines oscuros. No tienen por qué hacer eso, murmuró Willy. Su mujer le miró las manos. Los dedos de Willy estaban abriéndose. La cuerda cayó en el suelo y se dobló sobre sí misma. Los hombres corrieron por las calles del pueblo y arrancaron los letreros tan rápidamente dibujados y borraron la pintura amarilla de los ómnibus y cortaron los cordones que dividían los teatros y descargaron los fusiles y guardaron las cuerdas. Un nuevo principio para todos, dijo Hattie en el coche al regresar. Sí, dijo Willy al cabo de un rato. El Señor ha salvado a algunos, unos pocos aquí, unos pocos allá, y el futuro está ahora en nuestras manos. El tiempo de la tortura ha concluido. Seremos cualquier cosa, pero no tontos. Lo comprendí enseguida al oír a ese hombre. Comprendí que los blancos están ahora tan solos como los tuvimos nosotros. No tienen casa, y nosotros tampoco la teníamos. Somos iguales. Podemos empezar otra vez. Somos iguales. Willy detuvo el coche y se quedó sentado inmóvil. Mientras Hattie hacía salir a los chicos corrieron hacia el padre. ¿Has visto al hombre blanco? ¿Lo has visto?, gritaron. Sí, señor, dijo Willy, sentado al volante, pasándose lentamente la mano por la cara. Me parece que hoy he visto por primera vez al hombre blanco. Lo he visto de veras, claramente.
Yeah. una historia para replantearse el presente, ¿sí? Leímos fragmentos del otro pie correspondiente a una obra maestra de la ciencia ficción, uno de los libros, sin duda, de antología de relatos o conjunto de relatos o de cuentos de ciencia ficción dentro de los 5 mejores de la historia, pero sin dudas. Sí, Ray Bradbury, del libro El Hombre Ilustrado, El Otro Pie, ¿sí? No es la historia de los Come en Formosa, ni de los Mapuche, ni de los Tehuelche, ni de los Huichí. No, no es la historia. Se parece, ¿sí? Pero no.
Letras con música. Estas son las figuras eufóricas.
Y ese sonido nos da la bienvenida a las figuras eufónicas. Hoy, alturas del Machu Picchu. Obras de los Jaivas, ¿sí? Séptimo álbum de estudio de la banda chilena Los Jaivas, lanzado en 1981 y probablemente el más importante y popular de toda su discografía. En él, el grupo musicaliza el popular poema de Pablo Neruda, del mismo título, aparecido en su libro Cantos Generales del año 1950. En este poema el poeta canta subyugando por la grandeza de la creación humana que él atesigua en las ruinas del Machu Picchu del Perú, sobre el glorioso pasado indígena de América Latina, las miserias humanas, la muerte y el dolor de la majestuosidad a menudo causa en quienes la forjan. El poema es uno de los más trascendentes de la poesía de Pablo Neruda y su musicalización por parte de los Jaivas ha sido considerada como magistral y fiel al contenido de la obra original. En abril del 2008, la edición chilena de la revista Rolling Stone situó a este álbum en el segundo lugar dentro de los 50 mejores discos del Chile. Hoy, alturas del Machu Picchu de los Jaivas. Su estancia en Francia, el grupo recibe la visita del productor peruano Daniel Camino, quien les presenta su idea de soñador, de un soñador proyecto, componer una gran cantata latinoamericana inspirada en los versos de la altura del Machu Picchu de Pablo Neruda, con la participación de grandes voces como Mercedes Sosa y Chabuca Granda, e interpretada y registrada para la televisión en las propias ruinas, con la intervención de Mario Vargas Llosa en la presentación en la época El grupo había terminado de preparar las obras de Violeta Parra y se disponía a iniciar una nueva gira europea para presentarlas. En un principio los Jaivas no toman demasiado en serio la idea. Es realmente la insistencia de Daniel Camino la que inspira al grupo a comenzar a trabajar en el poema, confeccionando ejemplares para cada integrante del grupo, en cada uno de los cuales se van agregando anotaciones de trabajo. El poema no es reproducido en su totalidad en el disco por razones de espacio y de estilo. La otra alternativa considerada también es desechada, por lo que se opta por una alternativa intermedia, elegir versos y cantos significativos. De esta forma, cada tema termina escogiendo versos de diferentes cantos del poema original. El título Del aire al aire se extrae del canto 1. La poderosa muerte contiene fragmentos del canto 2. Amor americano contiene versos escogidos del canto 8. Águila sideral contiene versos escogidos del canto 9. Las tres líneas de Antigua América pertenecen al canto 10. Sube a nacer conmigo hermano y el final reproduce casi íntegramente el canto 12.
Sube conmigo a mar americano, besa conmigo las piedras de llena, la plaza comercial de Urubamba hace volar el morena su copa amarilla, vuela al vacío de la enredadera, la planta pesca la guirnalda dura sobre el silencio del cajón cerrado.
Las figuras eufónicas, musicalización
de la palabra. Seguimos en estas figuras eufónicas, literatura con música, música con literatura, ¿sí? La música fusionándose con la literatura. Hoy nada más y nada menos que al señor Pablo Neruda, musicalizado por Los Jaivas. y un disco que se denominó Alturas del Machu Picchu, es lo que estamos escuchando acá en nuestras figuras eufónicas. De Alturas del Machu Picchu, según los críticos, es lograr reproducir el temple del ánimo del poeta y su mensaje insinuado a través de los arreglos musicales y de estilo que se propone el álbum. Es así como Águila Sideral evoca el vuelo de un águila por las altas cumbres de los Andes a través de los redobles de la batería y la guitarra eléctrica distorsionadas por el mini Moog. Amor Americano es un trote nortino que aprovecha el impecable ritmo del poema y sube a nacer conmigo, hermano, presenta en ritmo de joropo venezolano un canto lleno de solidaridad y fuerza. La obra de mayor aliento del disco es sin duda La Poderosa Muerte, que extrae líricas de varios cantos del poema y se compone de ritmos y estilos variados, incorporando extractos de marcha, cueca y rock progresivo, entre otros, unidos por solo extensos de guitarras eléctricas, pianos y mini Moog. Antigua América es un instrumental netamente progresivo que permite mostrar a cada uno de los jaivas ejecutando su instrumento con precisión y maestría. Y al final, una coda de Sube a Nacer Conmigo, hermano, tiene tintes de música clásica. En todo el disco se nota el cuidado por las armonías vocales y la presencia de instrumentos de vientos, además de la pureza de las percusiones y sonidos ambientales. Hoy, en nuestras figuras sinfónicas, estamos compartiendo el disco de los Jaivas, ¿sí? Un disco del año 1980, inspirado en la obra Canto General de Pablo Neruda. Hoy los Jaivas con su disco Alturas del Machu Picchu.
Thank you.
Bueno, estamos llegando al final de estas figuras eufónicas, hoy compartiendo las alturas del Machu Picchu de los Jaivas. Vamos a despedir con esto, ¿sí? Esto se llama La Poderosa Muerte.
Hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.